Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y nos vamos a Alemania, ahí tiene la gentileza, como tantas veces, de estar con nosotros, Guillermo Atlas. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
Buenos días, sí. Buenos mediodías, dirían en Israel, ¿no?
Claro que sí. Querido Guillermo, vamos a Alemania porque la locomotora de Europa es la locomotora de Europa y la preocupación por esta invasión de Rusia obviamente es global. Todos vemos las escenas que pensábamos ya no eran parte de nuestra realidad humana, pero las vemos nuevamente en el corazón de Europa y hay muchas implicancias, entre otras, por ejemplo, los millones de refugiados y Alemania, que tiene por política siempre de alguna manera absorber y colaborar con estos dramas humanitarios. ¿Qué nos podrías contar de cómo se está viviendo en Alemania? Incluso podemos agregar el factor del gas y el factor de los costos, etcétera, etcétera, de lo que está dando vuelta.
Bueno, como todos ustedes saben bien, la mayor parte de los refugiados todavía están en Polonia. Hay millones de refugiados en Polonia, hay en Moldavia y en todos los países limítrofes con Ucrania. A Alemania todavía no han llegado tantos, en especial hay alrededor de 300.000 refugiados en Berlín. A Frankfurt están llegando de a poco. Es evidente que por ahora el peso fundamental lo están llevando los países del este. Uh-huh. Evidentemente Alemania va a ser el destino de muchos de ellos. Por ahora se ven algunos, en concreto, digamos, si me permiten a mí actuar no solo como periodista, sino como testigo presencial. A veces veo de golpe mujeres con chicos acá por la calle, rubias, jóvenes. Es evidente que, y se escucha hablar, no puedo obviamente distinguir entre ruso y ucraniano, pero se supone que hablan en ruso o en ucraniano, y entonces uno evidentemente sabe que estamos hablando de refugiados. Yo aparte, como miembro de la comunidad judía acá en Frankfurt, estoy, digamos, de alguna manera involucrado, en especial emocionalmente, también en algunos sentidos también materialmente. La comunidad judía, no solo de Alemania, en general, la Oficina Central de Asistencia de los Judíos en Alemania, o sea, es una especie, digamos, de departamento de bienestar social, cuya sede evidentemente está en Frankfurt, no en Berlín, como el Consejo Central de los Judíos. Están llevando a cabo acciones muy concretas al respecto. Están enviando micros, autobuses a Moldavia, donde hay una gran cantidad de refugiados judíos, y están tratando de traerlos aquí a Alemania.
Has tocado, Guillermo, tocado un tema que quería justo abordar contigo, porque alguna información de las últimas horas decía que se están preparando para por lo menos absorber a 10.000 judíos ucranianos. Y quiero acá
exactamente
recordar, bueno, han llegado a Israel algo más de 4.000, 5.000 en Aliá, y recordar un poco el estatus, que quiero que un poco ahonde sobre esto, que tienen diferencial los judíos por la historia que tiene Alemania con el pueblo judío, donde le dan una cantidad de asistencia importante, más allá de lo que la comunidad misma hace, y esto ya pasó, por ejemplo,
correcto,
con los rusos en su momento, donde cambiaron la conformación de la comunidad judío-alemana con una absorción de muchos judíos rusos que llegaron ahí. Cuéntanos un poquito.
Exacto. Mira, Miki, hay un tema muy interesante. Tú hablas de judíos rusos, en realidad quiero recordar que se trata de judíos de la ex Unión Soviética, uh-huh, que incluye todas las nacionalidades. Hoy justamente estaba leyendo que el 45, escuchen bien esta cifra, el 45% de la comunidad judía de Alemania tiene sus raíces en Ucrania, ¿eh? Uh-huh. Debido a la afluencia tras el colapso de la Unión Soviética. Es decir, acá uno habla de rusos, y se hablaba de rusos, ahora más que nunca uno empieza a diferenciar el asunto. Uh-huh. Es decir, acá el tema, la invasión rusa a Ucrania, al margen del tema alemán general y al margen del tema europeo general, que estamos todos muy comprometidos emocionalmente. Digamos, la comunidad judía en particular lo siente a diario. Uh-huh. Es decir, todos tienen parientes allí, no solamente en Israel, sino que todos tienen parientes todavía que viven en Ucrania. Bueno, ahora que están saliendo. Y aparte a la diferencia que hay en esto, si uno contempla ahora el cuadro de los refugiados ucranianos en general, judíos y no judíos, piensen que los refugiados que llegaron acá en el 2015, especialmente de Siria, eran muchachos jóvenes que de alguna manera se arreglaban solo. Acá estamos hablando de mujeres con chicos y ancianos, muchos sobrevivientes de la Shoah. Justamente la comunidad judía está apuntando a eso. Y claro, como tú bien lo decías, el tema que los judíos de la ex Unión Soviética gozan de un estatus particular, lo que se llaman judíos del contingente. Alemania fijó un contingente especial de judíos después de la caída de la Unión Soviética. Por lo tanto, todos aquellos que lleguen aquí, más allá del estatus de refugiados que todo ucraniano que llegue acá va a obtener, van a también gozar de alguna serie de ayudas y asistencia, sí, por parte de la comunidad. Y a su vez la comunidad está apelando, especialmente el presidente del Departamento de Bienestar Social, el señor Schuster, Aaron Schuster, a quien conozco personalmente, están apelando a las autoridades alemanas para que de algún modo apoyen la acción que está llevando a cabo la comunidad. Y la comunidad en esto la veo muy muy unida, muy comprometida. Estuve hablando con algunos miembros de la comisión directiva de la comunidad acá en Frankfurt y están todos muy, muy, muy involucrados en estas acciones. En este momento se están ofreciendo casas, se están ofreciendo, incluso hay una escuela judía Masorti que abrió ahora una clase especial en Berlín para los chicos que lleguen de Ucrania. Es decir, más allá de todo el tema, yo lo sé, esto quiero repetirlo y lo quiero decir para una audiencia judeo-argentina y argentina en general, quiero decir que más allá de todo lo que ha pasado y de todo el tema que nosotros como judíos tenemos con Ucrania y la historia, etcétera, hay como cierto cuidado al respecto. En estos momentos lo que se ve es el lado humanitario, se ve lo que ha pasado, se ve la invasión y hay una solidaridad muy fuerte con eso. Incluso quiero mencionarles que el presidente del Comité Internacional de Auschwitz, Marian Turski, que tiene creo que 95 años, que recibió ahora un premio especial de la Universidad Marie Curie de Lublin, dijo... sin querer comparar, por favor, yo quiero que hay que diferenciar entre comparar y equiparar. Acá nadie equipara lo que está sucediendo con la Shoah y todo el escándalo que pasó con el discurso de Zelensky el otro día. Lo que se está tratando de ver los aspectos comunes que hay. Y este señor Marian Turski dijo que el ataque de Rusia a Ucrania le recordaba el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el miedo, la impotencia que había los primeros días en septiembre de 1939 cuando los nazis invadieron Polonia. Es decir, obviamente que no se puede comparar porque la Shoah fue un asesinato en masa contra un pueblo sin Estado, un pueblo indefenso, y acá se trata de un ataque masivo contra un Estado. Evidentemente es ridículo hacer equiparaciones. Uh-huh. Simplemente que estos sucesos nos están llevando a una evocación, evocamos, digamos, uno ve la figura de Putin y ve lo que está sucediendo y piensa en Stalin cuando invadió Finlandia o piensa en Hitler cuando invadió Polonia. Uh-huh. Es normal que uno asocie de esa manera. Uh-huh. Eso quería, digamos, subrayar en este contexto.
Guillermo, ahora bien, una precisión nada más, sí. Técnica. Si recuerdo bien, sí, de alguna de esas visitas ya muy distantes, por la historia de Alemania con el pueblo judío y con los judíos, entiendo que un refugiado judío, en este caso de la ex Unión Soviética en su momento, Ucrania ahora, recibe por parte del Estado alemán de inmediato un tipo de estatus legal que incluso le permite la ciudadanía, ¿es correcto o estoy equivocado?
Es correcto. El tema de la ciudadanía, digamos, después de algunos años, pero le permite un estatus especial, digamos, con asistencia, radicación y realmente un bien, o sea, que se pueden integrar. De hecho, están súper integrados los judíos aquí
de la Unión Soviética. Eso trajo rispideces en su momento, imagino que ahora también, más allá que a veces aparece en público y no, con Israel, que pretende siempre que los judíos lleguen a Israel.
Por supuesto, eso es cierto, eso es cierto. De hecho, digamos, la comunicación es muy fluida. Muchísimos judíos de la ex Unión Soviética acá tienen parientes en Israel, han estado en Israel, van, vienen, es decir, no es una cosa muy rígida, pero obviamente que ha habido ciertos roces, es evidente, porque hay como una especie de competencia al respecto.
Bien, te llevo a otro tema. ¿Cómo está afectando la invasión de Rusia a Ucrania en términos de la economía alemana y de la economía europea?
Justamente, exactamente eso quería empezar a hablar. Bueno, el impacto, evidentemente, en primer lugar es, digamos, en los precios de la energía. Ya venía, con toda la tensión acumulada, venían aumentando los precios, sobre todo de la nafta, en los surtidores, que hoy día están a 2 euros. O sea, yo recuerdo hace unos meses pagábamos el litro de nafta 1,70 euros y ahora estábamos pagando 2,40 euros. Se prevé, y esto está teniendo un impacto concreto en los precios generales, en alimentos. Está teniendo el impacto de que se empiezan a ver desabastecimiento en las góndolas de los supermercados. Yo no consigo aceite de girasol, y incluso dije, bueno, ¿qué me importa? Digo, yo voy a comprar aceite de oliva. Tampoco conseguí. Hay escasez de harina. Empieza como cuando empezó la crisis de la pandemia, escasez de papel higiénico. Es decir, situaciones absurdas. La industria justamente alemana, que depende tanto del abastecimiento de la energía rusa, es la que más se opone a cortar los suministros, porque claro, ahí en estos momentos estamos, acá se están viendo escenarios distintos para las próximas semanas o meses. Cortar definitivamente el abastecimiento de gas y petróleo de Rusia, sí o no. El primer ministro Scholz dice que no podemos permitirnos eso, porque se va a tener un impacto tan brutal sobre la economía que se va, digamos, que va a haber una crisis, digamos, que no se trata solamente de pasar frío en invierno por falta de calefacción, sino que la industria va a colapsar. Entonces, eso se está viendo, cómo se puede ver en forma gradual. El ministro de Economía dijo hoy a la mañana justamente que Alemania está en condiciones de reducir la importación de petróleo de Rusia en un 50% de acá a pocos meses. Y hay todo un... se está revisando justamente la política energética. Piensen ustedes que este nuevo gobierno, que asumió hace muy poco, tenía pensado directamente cortar la energía atómica definitivamente, el uso de carbón, etcétera, etcétera, y sin embargo todo esto se está revisando. Las centrales atómicas no se van a cerrar tan rápido como se pensaba, el carbón no va a dejar de ser una fuente energética tan rápido como se pensaba, y así muchas cosas. Esto, digamos, es una verdadera revolución. Piensen que hace 15 días el gobierno alemán decidió un presupuesto de 100.000 millones de euros para reformar el ejército. ¿Quién hubiese dicho eso en Alemania hace unos meses? Es un cambio, pero radical, en la política tradicional alemana. Ya no por el nuevo gobierno, tampoco Merkel hubiese hecho algo así bajo otras circunstancias, o el envío de armas a Ucrania. Incluso se está hablando de cosas mucho más severas. Hoy Biden está en Polonia, piensen lo que significa el apoyo, y está exigiendo, digamos, mayor involucramiento por parte de Europa. Hasta ahora Europa teme meterse en una guerra por las consecuencias que puede llegar a tener, pero no se sabe qué es lo que va a pasar en las próximas semanas si Rusia decide usar armas químicas o biológicas. En la economía esto no va a ser gratuito. refiriendo, o sea, contestándote la pregunta, hay mucha tensión, no se sabe. Realmente hay incertidumbre, esa sería la palabra. Esa es la palabra concreta.
Bien, Guillermo, nos has dado un panorama completísimo. Obviamente hay una reconfiguración geopolítica mientras todavía esta invasión tan cruenta continúa y con todo lo incierto que justamente has planteado. Por el momento agradecerte, desearte un Shabbat Shalom, un buen fin de semana y que tengamos la próxima vez muchas mejores noticias para compartir.
Muchas gracias a ustedes, Shabbat Shalom y buen fin de semana.
Guillermo Atlas.
Mejores noticias para todos.
Amén. Guillermo Atlas, periodista, amigo de esta casa, un hombre que hace muchos años vive en Alemania, en Frankfurt, y que tiene mucho para contarnos, en este caso también del tema de los refugiados, particularmente los refugiados judíos que serán absorbidos en suelo alemán.